Y la verdad que me pareció que había que recordar algo fuera de agenda, que obviamente no va a estar en los títulos, es más, tampoco va a ocupar ni siquiera una línea en el interior de cada uno de los matutinos porteños que se dicen de alcance nacional. Nació el 18 de julio de 1923. Padres inmigrantes, chacareros, tanos. Lo llevaban al seminario en el carro de la verdura. Enrique Angelelli comenzó su tarea pastoral en los barrios pobres de la ciudad de Córdoba, y su lugar en el mundo, por entonces, era la Capilla Cristo Obrero, un hogar sacerdotal que frecuentaban curas del interior de la provincia, donde los religiosos se reunían con obreros y estudiantes. Junio de 1955. Bombardeo a Plaza de Mayo. Debemos confesar humildemente que hemos estado alejados de la clase obrera y nos hemos presentado ante ella como una iglesia burguesa. Angelelli, después que los aviones escupían muerte amparados por la leyenda Cristo vence. Diciembre de 1960. Fue nombrado arzobispo auxiliar de Córdoba y vicario general por el Papa Bueno, por Juan XXIII. No abandonó su motito como le sugirió el obispo, ni hizo caso a los empresarios que le exigían sanciones para los curas que apoyaban los reclamos de los obreros en las fábricas. Si estas injusticias continúan, algún día estaremos en el mismo paredón, los patrones y los curas. Ustedes, por no haber sabido practicar la justicia social, y nosotros, por no haber sabido defenderla. Dispuso que los alumnos del Seminario Mayor visitaran las capillas y barrios obreros para empezar de una vez por todas a tomar contacto con la realidad. 1968, cuando el pelado entró en la Catedral de La Rioja, advirtió que los primeros bancos estaban reservados con placas metálicas, nombres y apellidos, y ordenó retirarlas para terminar con el templo de los privilegios. Había que cumplir con los votos sociales del histórico, del singular, del revolucionario Concilio Vaticano II. No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos sin distinción alguna. Clases sociales, modo de pensar o de creer. Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos, de los pobres. A partir de ese momento, Angelelli llevó el Evangelio a cada rincón de la provincia. Celebró la Navidad en los ranchos, abrazó a los pueblos originarios, organizó el Tinkunaku, encuentro en quechua. Empezó a escribir su condena a muerte cuando creó una cooperativa para ocupar tierras abandonadas. Empezaron las amenazas y el diario El Sol lo bautizó el obispo rojo o Satanelli. La alta sociedad riojana estaba muy preocupada porque el cura organizaba a trabajadoras domésticas, a mineros, a peones agrícolas, y no cesaba en la pelea por aquellos derechos que nunca llegaban. Amado, el hermano de Carlos Menem, y sus primos, Manuel y César, eran parte de las familias terratenientes del departamento Castro Barros e integraban la agrupación Cruzados de la Fe, un grupo que lideró la resistencia a la formación de cooperativas de agricultores, sobre todo la Aminga, que impulsaba Angelelli. Su popularidad crecía y sus misas eran transmitidas por radio. Marzo de 1976. Más de 80 prelados componían el cuerpo episcopal, pero después del golpe, muy pocos denunciaron las violaciones a los derechos humanos. Enrique Angelelli desde La Rioja, Jaime de Nevares en Neuquén, Miguel Gesaine en Viedma, Jorge Novak desde Quilmes y Carlos Ponce de León en San Nicolás. El miércoles 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli, el obispo del pueblo, conducía una camioneta acompañado por el padre Arturo Pinto. Regresaban los dos de una misa celebrada en Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados 17 días antes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ambos volvían con tres carpetas. Volvían con notas que eran las pruebas de los asesinatos. A Angelelli le habían aconsejado escapar y esconderse. La respuesta fue que el pastor debe estar al lado de sus ovejas. Un coche comenzó a seguirlos y en el paraje Punta de los Llanos los encerraron. La camioneta de Angelelli volcó. El obispo murió. Y Pinto, que ahora lo vas a escuchar, sufrió graves heridas.
Había sucedido que el domingo 18 de julio habían asesinado a los dos sacerdotes párrocos de la ciudad de Chamical. Nosotros habíamos asistido a las honras fúnebres de ellos, al reconocimiento, primero reconocimiento de sus cuerpos, retiro de ahí del hospital de Chamical, y luego las honras fúnebres, y volvíamos de esos hechos hacia la ciudad de La Rioja. Y bueno, nosotros ese día a la mañana hubo una reunión de quienes estábamos más cercanos al obispo. Luego de almorzar salimos en viaje hacia la ciudad de La Rioja para retomar cada uno. Yo estaba en aquellos tiempos en Aymogasta, al norte de la diócesis, de la ciudad de capital, y Monseñor también volvía para hacerse cargo de la diócesis que había estado su día en Chamical, que eran varios días, ¿no? Bueno, nosotros viajábamos manejando, Monseñor Angelelli tenía una camioneta Fiat multicarga, viajábamos hacia la ciudad, manejaba él, yo de acompañante, habíamos almorzado ahí en Chamical, en la casa de las religiosas, que están en el mismo predio de la parroquia, y luego de almorzar viajábamos hacia la ciudad, manejando él en horario, digamos, después de la siesta, que eran como a las 3 de la tarde, y pasado Punta de los Llanos, que es una población que está a 30 kilómetros, 32 de la ciudad de Chamical, hay unas curvas ahí, terminan las montañas de los Llanos, se quedan nada las montañas y hay como andanadas altas, donde es propiamente el pueblo de Punta de los Llanos, y luego de pasar eso, en una gran curva, ya se avista Patquía, que es la próxima población. Entonces, atravesado el pueblo, las hondanadas esas, enfilamos hacia la recta y en ese momento yo intuyo, vi como un vehículo que nos alcanzaba y nos cerraba el paso. Luego hubo como un reventón, un estampido, una cosa así sentí yo en ese momento. Y yo creo que por todas las circunstancias y situación que vivía la diócesis, es lógico pensar la persecución que monseñores le ejercían, los amedrentamientos, las amenazas, montones de publicaciones que son de los diarios de la época, sobre todo el diario El Sol, quien se había convertido en el órgano de persecución directa a la pastoral diocesana. Era fácil presumir, y es fácil presumir y deducir que evidentemente aquello fue provocado.
No hace mucho le escuché decir al padre Paco, che, pero qué mal que manejaban nuestros obispos, ¿eh? Porque las muertes de Angelelli y de Ponce de León son prácticamente iguales. Con los dos al volante, y bueno, parece que los tipos manejaban tan mal. Angelelli sabía quiénes habían asesinado a Murias y a Longueville. Sabía quiénes habían asesinado a Murias y a Longueville. No era que manejaba mal. El caso se caratuló como accidente y cerraron la causa. Un poquito más de Arturo Pinto.
Nosotros ciertamente andábamos muy preocupados por la vida del obispo, porque el centro de la persecución y de la amenaza era él. Él era el animador de todo aquello, el que motivaba y conducía, digamos, la pastoral diocesana, la cual era muy objetada, y hubo distintas cuestiones que nos hacían presumir que su vida corría peligro. Él estaba convencidísimo de quiénes eran los autores de la muerte de los curas. E incluso él se dedicó esos días a juntar por su propia persona, juntaba la documentación y entrevistas a personas para confirmar o para denunciar aquello que él presumía públicamente. Lo dijo, que los curas habían sido muertos por quienes en aquel momento perseguían a la iglesia. Bueno, nosotros ya después de 27 años, el fiscal Miguel Ángel Romero sostuvo que el examen, por los exámenes y todo lo que se investigó, en este momento la causa está en que estamos exigiendo, pidiendo y exigiendo que se eleve a juicio, que sea inmediata la elevación a juicio para que no solamente se haga justicia con aquello, sino que también que se repare una deuda por la muerte del obispo. Yo creo que es una bendición, a pesar de su martirio, es una bendición para toda la iglesia argentina y mundial, la sangre de Monseñor Angelelli derramada en favor del Evangelio y de la gente.
Pinto pedía justicia en 2013. Parecía imposible. Sin embargo, y sobre todo en estos tiempos de, dicen, insatisfacción democrática, donde no encontrás la diferencia tan clara entre una cosa y otra, la justicia de esta democracia confirmó primero que fue un asesinato. La autopsia de 2009 certificó que la muerte fue por las lesiones en el cráneo. Y un año después de esas declaraciones de Pinto, o sea, en 2014, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a perpetua. En 2019, el Papa Francisco beatificó a Angelelli junto a los curas Murias y Longueville y al laico Wenceslao Pedernera. 1984, la otra cara de la moneda. La CONADEP redactó una lista con 1.351 personas vinculadas a la represión, entre ellos un grupo de 15 sacerdotes católicos encabezado por Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata, los obispos Blas Contero de Tucumán y José Miguel Medina de Jujuy, Monseñor Emilio Grasselli y el presbítero Christian von Bernich. Enrique Angelelli, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, señalado como el obispo rojo o Satanelli por aquellos que pretendían custodiar sus privilegios y achicaban los derechos del pueblo. Enrique Angelelli, beatificado por Francisco en 2019, asesinado por la dictadura un día como hoy, pero de 1976.
Que la vida está de fiesta cuando tú quieras, la puerta abierta.